Hola, soy Arsenio Lupin y esto es un podcast.
¿Qué es un podcast?
¿Qué es un podcast?
¿Qué es un podcast?
Un programa de radio que se sube a internet para que sea descargado
o ir online
por gente como vos para que lo escuche cuando y como quiera. ¿Para qué hago esto? Con una mirada positiva, para poder hacer lo que quiero. Lo que me gusta de la radio, en el momento que quiero o puedo, evitando intermediarios y las ataduras o limitaciones que exige un sistema de medios comercial. Una aclaración. Este programa no es solo un podcast, ya que estoy utilizando los recursos de la única radio que siempre que le pedí me abrió las puertas. La otra cara de la moneda, punto de vista más negativo. Porque ningún medio grande quiso comprar una producción así y contratarme para que la haga de una manera comercial y masiva. Entonces, lo único que quedó fue hacer esto para que, aunque nadie quiera pagarlo, cualquiera pueda escucharlo. Por ejemplo,
nota mental. Estudiar y tratar el tema de qué es el trabajo, salario, si me lo pagan es un trabajo o no, etc.
Porque al final, en el mundo de la comunicación, todo se trata de eso, del punto de vista.
Ay, Arsenio, me molesta muchísimo cuando haces eso. Siempre que hablas del punto de vista me empezás a marear y me parece todo una excusa para que no te hagas cargo de tus responsabilidades. Además, la que pone el punto de vista acá soy yo.
Ella es Irene Sokolowicz, mi analista. No sé qué ni cómo lo hace, pero no la puedo sacar. Aparece cuando quiere. A veces pienso que es una invención mía, que solo existe en mi cabeza, que es como la voz de mi madre o mi conciencia. Pero si ustedes la escuchan es que está ahí. Ustedes la oyen, ¿no? ¿Están ahí? ¿Hola? Otra vez hablando solo.
Yo estoy acá, pero solo para hacer las intervenciones necesarias, Arsenito.
Basta, Irene, ni siquiera sé si existís vos. O quizás, en realidad, esto es mi inconsciente. Estoy en una sesión de análisis y el podcast no existe. Arsenio Lupin es el alter ego de un gordito que trabaja en una oficina y se aburre mucho.
Eso depende de cómo lo mires.
Claro, el punto de vista. En eso estaba. En las ciencias sociales en general, y en el periodismo en particular, todo está atravesado por el punto de vista del narrador.
No se puede ser objetivo.
No se puede ser objetivo porque todos los seres humanos recibimos los acontecimientos teñidos por nuestra historia, nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje, nuestras emociones, de cómo nos sentimos en el momento justo en que la estamos recibiendo. Intentemos ejemplificar esta teoría. Partamos de una situación hipotética en que en la ruta 2, en cambio de quincena, chocan dos micros. Un solo hecho. Tres narradores. Narrador 1.
FM Lezama. Noticias.
Finalmente ocurrió. En el partido de Lezama chocaron dos ómnibus de larga distancia que se dirigían hacia la costa atlántica. En la curva cruzando el puente, que desde agosto los ciudadanos venimos reclamando al intendente para que le iluminen como corresponde porque es peligrosísima. Pero el señor, en lugar de trabajar, se va de paseo con una pendeja de 25 años, dejándonos a su mujer y a sus hijos solos mientras él disfruta por Europa. Así que Jorge,
ya es suficiente. Veamos ahora el narrador 2.
Otra vez los trabajadores víctimas de los abusos de la patronal.
Otra vez los trabajadores víctimas de los abusos de la patronal. En un acto heroico, uno de los choferes perdió la vida al intentar estabilizar el micro. El accidente se dio a que, víctima de la precarización que sufren los compañeros, ambos conductores habían sido obligados a realizar 4 viajes en el día sin el descanso reglamentario. Por lo tanto, los compañeros y compañeras nos estaremos movilizando a la puerta de los que estarán esperando los mitos de retiro.
Veamos un poquito un punto de vista diferente. Narrador 3.
Hola, amor. No, voy a llegar un poco más tarde porque dos forros chocaron. Mira, con la calentura que tengo, te digo que no es lo suficiente. Solamente los dos choferes. No, sí, estos tipos no saben manejar y nos cagan el fin de semana a todos los laburantes, no da.
Quizás el último ejemplo no fue de lo más afortunado, pero es importante para comprender que no solo los periodistas no son objetivos. Vos, yo, tu mamá, tu profesor, todos hablamos desde un lugar. Por eso siempre hay que desconfiar de los técnicos. Sobre todo en las charlas cotidianas.
Sobre todo en las charlas cotidianas.
Siempre hay alguien mayor de 50 años que te habla con
neutralidad
y
técnicamente.
Desconfía, desconfía, desconfía. Porque o está escondiendo su posición, o sin darse cuenta, está repitiendo el punto de vista de un medio dominante. Del medio del cual se informó.
¿Qué hablamos sobre tu negatividad, Arsenio? Ya dijimos que no es bueno que te pongas negativo anti todo. Además, ya estás grandecito para seguir culpando a tu papá de todo.
No soy anti todo, Irene. Al contrario, estoy a favor de todo. De que todos hablen, den su opinión, pero que sepan que no son ni objetivos ni neutrales. ¿Y qué tiene que ver con papá eso, Irene?
Vamos, Arsenio. Un hombre generalmente mayor de 50 que te diga las cosas que no te gustan.
Primero, yo no dije eso. Segundo, no estaba pensando en papá, estaba pensando en un viejo jefe que tuve. Y por último, estaba hablando en general. Mira, la gente cuando envejece se cree más objetiva. Se hace más de derecha y piensa que por ser más grande tiene razón. Incluso vos, Irene. Pero lo que importa es que en el periodismo o en las charlas con cualquiera, prefiero a la gente que blanquea su posición y te habla de un lugar que de lo que te hablan desde una supuesta neutralidad.
Ah, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa si es lo que le parece.
No, Irenita. Creo fundamentalmente en dos cosas. Por un lado, en la honestidad del periodista. Que no actúe con mala leche. Usando argumentos falaces, torciendo las teorías para ganar una discusión, acomodando la información para que dé como él quiera o desacreditando al otro como persona y no sus argumentos.
Y por otro lado, en la no mentira.
En las noticias hay datos, hechos y acontecimientos. Y estos nunca deben falsearse. Porque esta es la base del periodismo y del contrato social que hay entre el periodista y el público. Y si el medio miente o inventa hechos que no ocurrieron, es como subirte a un taxista que no sabe si te está llevando bien o te pasea. Lo único que se tienen es la confianza mutua. Si se rompe eso, se rompió toda la comunicación. El periodista ya no existe.
Volvamos por un instante a nuestro ejemplo.
Podemos ver que los tres cronistas no son objetivos.
Siempre partimos de la base que dicen la verdad y que no omiten ningún dato relevante.
Obvio que no se pueden dar todos los datos porque el tiempo es finito, entonces cada uno toma su punto de vista, su opinión y desde ahí trabaja. O sea, que sí, la curva es peligrosa. Los vecinos sí están reclamando desde agosto y los choferes no habían tenido el descanso reglamentario. También tenemos que creer que no estaban borrachos, por ejemplo, y que es un dato que el medio decidió ocultar. Y bueno, del último caso, nada, ese olvidémoslo. Bueno, gente, lamento decirles que los medios mienten.
De acuerdo a la información que tenemos,
es además una mentira malintencionada.
¿El gobierno sabe en cuánto quiere pagar la Repsol?
¿Por qué? Porque el propio Clarín todos los años
cero.
Saca mi declaración jurada.
Muy bonita, jamás la miró.
Bueno, entonces, ¿qué detonó en Mangieri?
Crimen de Candela, las hipótesis.
¿O qué? Jamás miró a Ángeles tampoco, lo dicen los padres de Ángeles.
Y si yo ganara esa millonada de plata, estaría en mi declaración jurada, porque son sueldos en blanco.
La investigación apunta a la familia en este momento. El padre, la expareja de la madre, la tía.
Y por esa maniobra, ese vicio, ese pecado, el periodismo ha muerto. Dados los acontecimientos de los últimos tiempos, donde los medios masivos funcionan por intereses propios y no por la vocación de informar, de brindar un servicio. Donde por negligencia o por pura maldad los periodistas no chequean la información. Donde estos tipos que nos tienen que contar la realidad no salen a la calle y ven todo desde un escritorio. Por todo esto, sean bienvenidos al funeral del periodismo. Preparé unas palabras para este momento de los más emotivas. Un homenaje a aquellos que algún momento supieron ser grandes profesionales de este oficio. A esos haces de la pluma que...
Bueno, Fantino.
El periodismo no se murió por nada de lo que estás diciendo. ¿Y qué es eso de los acontecimientos de los últimos tiempos? Al periodismo lo quisieron asesinar hace muchísimo más de 5 años. Y ni siquiera lo mataron.
Ya sé.
Pero desde que empecé a armar esto, lo único que quería era meter un funeral y fue la única forma que se me ocurrió de hacerlo.
Bueno, ¿ya te divertiste?
Ahora te voy a decir qué fue lo que creyó haber matado al periodismo, cómo sobrevivió y sobrevive, y alguna que otra cosita más. Pero antes un poco de música porque ya no te aguanto más. Dale, la presento yo. Como ya es una tradición en Arsenio Lupin, el primer programa siempre tiene que sonar Charly García. En esta vocación de salir por el éter con una antena analógica, no se va a llamar Mi Amor de Charly García, solo porque el estribillo dice Pásenlo en la radio.
Oh.
¿Cómo les decía? En relación a los mitos de la muerte del periodismo. Por un lado, el periodismo es partidario o militante, como prefieran llamarlo, desde que se creó. Para esto, remontémonos al 4 de enero de 1870.
¡Buenos días!
En la ciudad de Buenos Aires sale la primera edición del diario La Nación.
Lo que le dicen La Nación se queda todo.
Con una frase que hasta hoy aparece en su tapa. Una tribuna de doctrina. Eso era La Nación. Una herramienta de un expresidente para volver a ser gobierno. Porque los periódicos se crearon para eso. Los diputados y abogados de la época escribían sus opiniones, noticias y críticas al gobierno de turno en una edición que pagaban ellos. Con esto, los atacaban, enaltecían su figura, deslegitimaban al gobierno que estaba y llegaban al poder. O sea, los periódicos eran una tribuna de doctrina. ¿Qué fue lo que hizo en especial La Nación? Empezó a cobrar por el diario. Si cobraba, podía hacer una tirada más grande, contratar a más periodistas y llegar a más gente.
O sea que el periodismo aséptico de ideología nació muerto.
Sí. Pero la historia sigue. Y el problema fue cuando descubrieron que la venta del periódico era un negocio en sí mismo. Y tenerlo era un espacio de poder. Tanto poder que hasta se lo llamó el cuarto poder.
El cuarto poder.
Nada más que a estos no los elige el pueblo y su fin no es cuidar y ordenar la vida de los ciudadanos, sino ganar plata. Y para esto, organizan nuestras vidas con fines propios. Pará, ya te adelantaste otra vez. Tenés razón. Volvamos. La prensa descubre que además de ser una tribuna de doctrina, es un negocio. Y para hacerlo cada vez más rentable, organiza nuestras vidas atentando contra el periodismo.
¿Cómo?
Por todos lados, amiguitos.
Desde, empezando por la forma de escribir las noticias. Esa teoría de la pirámide invertida y la 5W.
Pirámide invertida.
La pirámide invertida es una estructura que sugiere escribir organizando la información con los datos presentados de mayor a menor importancia. A través de la respuesta a los denominados 5Ws. What,
qué,
who,
quién,
when,
cuándo,
where,
dónde,
why,
por qué,
how,
cómo.
Con la utilización del telégrafo, los datos tenían que ser entregados con claridad y brevedad. Así nace la necesidad de crear sistemas como la ahora denominada pirámide invertida. Una de las aplicaciones prácticas de este método tiene que ver con la prensa, especialmente con los diarios. La organización de mayor a menor importancia de los contenidos permite acortar un artículo sin deformarlo ni quitar información esencial, en caso, por ejemplo, de necesitar espacio extra. Según la opinión de muchos autores, esta estructura encorseta excesivamente el estilo del periodista, haciéndolo monótono y estereotipado.
Gracias, Wikipedia.
Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente.
Dije gracias, Wikipedia.
Adiós.
Como decía Wikipedia, los periodistas debían mandar las notas a los diarios por telégrafo, que había uno solo y se lo dividían por turnos. Entonces utilizaban esta forma de escribir para que el diario tenga lo suficiente para sacar una nota aunque no la reciban completa. Así modifican también nuestros hábitos de lectura. Ahora adelantamos casi 100 años en la historia.
1970, Buenos Aires, Argentina.
Los medios de comunicación fueron creciendo, ganando credibilidad en la sociedad y generando otros negocios gracias a su nuevo y cada vez mayor poder de presión. De hecho, Clarín y La Nación logran convertirse en los grandes diarios hegemónicos gracias a la compra de la empresa que fabricaba el papel para todos los diarios, Papel Prensa.
Algunos dicen que uno de los dos consiguió comprar la parte de los otros dueños a punta de pistola, con el apoyo del gobierno de facto de entonces.
Y así quedamos en un momento en que tenemos medios que invierten plata en canales de TV, diarios, radios y revistas, no por ser negocios rentables, sino como herramientas de poder para conseguir otros negocios gigantes que sí son rentables. Millonarios, como brindar cable e internet. Que también serán herramientas de poder para manejar negocios más grandes como la red de fibra óptica y la neutralidad de la red. Pero esa es otra historia para otro podcast.
Nota mental. Para otro podcast, hablar de las estrategias oscuras para lograr que Argentina sea uno de los países con más alto nivel de abonados al cable y la estrategia igual o más sucias aún para lograr el monopolio del cable en todo el país.
Pero así es como se mata el periodismo. Para convertirlo en una herramienta de poder para un negocio en el que, como explica Humberto Eco, el periodista a veces se integra, comprende el negocio, integra, forma parte y se lleva la suya. Y otras veces solo es un idiota útil, que se cree un héroe, un cruzado en la batalla de la libertad y solo es funcional al negocio turbio de su jefe que apenas pueda lo va a dejar en la calle. Así que, ya expuestos los argumentos, volvamos con el velorio y mis dignas palabras. A ti, noble profesión que tantas mentes abriste, que nos permitiste conocer hombres notables y sacrificados,
que cruzaste la batalla.
No puedo creer que estés en tu primer podcast. Solo lo van a escuchar tu mamá, tus dos o tres primos que te quieren y algún colega que te escucha siempre, y ya empezás mintiendo y torciendo argumentos para lo que te conviene.
Y yo, ¿eh? Y no lo escucho solo porque es mi trabajo, también porque soy la estrella de este show.
Irene, no es tu trabajo y seguro no sos la estrella de este programa. En orden de estrellalidad, vengo yo, después mi yo que me refuta todo, después Wikipedia, y recién ahí venís vos. Y sí, quizás a Eco lo edité un poco, pero no mentí. Sí mentiste, apenas empezó el podcast.
Cuando decís, aunque nadie quiera pagarlo, cualquier persona puede escucharlo, por ejemplo usted.
Porque es mentira. Primero te tienen que conocer. No apareces de la nada, no entras en el zapping. Alguien para escucharte tiene que conocerte, buscarte y decidirse a escucharte. Una gran desventaja de la web respecto de la comunicación analógica. Después, no tenés todo un aparato que te pone en agenda. Imagínate si algo así lo hiciera Mariana Fabiani. Solo por ser ella tendría miles de descargas. Además, para conocerte dependen de Facebook u otra red social y de Google.
Welcome to Google AdSense.
Y todo esto en un escenario de neutralidad de la red que permita que la gente te encuentre sin que la web priorice otros contenidos a los tuyos. Basta de atacar mi ego. Ya sé que estoy perdido en un mar de empresas de comunicación, pero no se lo digas a los escuchas. Mentí. Sí, estuvo mal. Además, sabes que casi todo el internet lo maneja Fivertel, que depende del grupo Clarín, del cual te pasaste hablando mal durante todo el podcast. Dejá de abrir puertas que este podcast no termina más. Y además, espero nunca ser tan grande como para molestar al grupo Clarín. Así que para ir terminando una buena vez, enfócate. Ok, estamos en que te refutaba otra vez. Hablaste de integrados e idiotas útiles y dejaste de lado a los apocalípticos. Pensé que pasaba. El libro se llama Apocalípticos Integrados, está en el puto título. Y ahí está la clave de esta pantomima que llamás muerte del periodismo. En todos los herederos de Rodolfo Walsh. ¿O acaso Operación Masacre no salió en una revista independiente? Rodolfo Walsh fue detenido, desaparecido y asesinado mientras pasaba por abajo a las puertas de la casa copia de la carta abierta a la Junta. Hoy en día tenés tipos como Cristian Alarcón. Un tipo que renunció a Telenoche Investiga para escribir dos libros increíbles, crear la revista Anfibia, el portal Infojus.
Todos usinas de periodismo.
Todos los medios alternativos, independientes de los grandes grupos mediáticos. La revista Fibra, Crisis, los blogs, los 400 golpes, Frutillas, Vientos y Pollera. Todo lo que se hace de la cooperativa La Vaca, Panamá y tantas otras publicaciones llenas de periodistas de raza que hacen este oficio desde el amor, el compromiso y la convicción.
Todos militantes de sus convicciones y del buen periodismo.
Por ellos el periodismo está lejos de morir. Está vivo, en la calle, hablando, escribiendo. A veces quizás es más escrito que leído, pero está ahí. Así termina este primer podcast, que lo dejo convencido del nuevo periodismo. Y los dejo con una frase de Gabriel García Márquez, que robe a San Chiaglini de la revista Mu en una nota para la revista Ajo. Choreo del choreo del choreo del choreo. Pero todo periodismo. Hay que dar vuelta a este artefacto llamado staff. Ponerlo al revés. Que se caigan todos para abajo y que queden arriba los cronistas, que son los únicos que salen a la calle a ver cómo son las cosas. Adiós y espero que tengan ganas de escuchar el próximo. Que seguramente será distinto. Porque tengo ganas de hacer muchas cosas, pero poco tiempo. Abrazo. Arsenio Lupus. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. The Chelsea drugstore to
get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. You can't always get what you want. No. You can't always get what you want. You can't always get what you want. No. But if you try sometime, you just might find you get what you need.
Time we just